Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, hoy averigué con los 7 minutos.
Ay, Dios mío.
Hay gente de Santa Clara ahí, creo que tú sabes.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para todos y aquí estoy contento de estar de nuevo. Hoy es lunes y mañana es martes. ¿Qué te parece? Hoy voy a presentar a Rafael Yo. Rafael vino hoy, yo creo que hay una fiesta los lunes en algún lugar, que Rafael viene vestido con todos los jerseys. Un saco, un pantalón en combinación y una corbata, que esa no la venden en la que compra Demio en el Salveso Arma. Pero bueno, esa corbata está bien. Y la camisa pega con todo. Esa camisa le pega al rojo, al negro, todo, todo. Así que...
me invitó Lacayo.
Carrillo, tú me podrías buscar una musiquita de fútbol americano. Monday Night Football. Tan, 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 tan. Porque hoy tenemos una sección de fútbol americano todos los lunes y los martes. Esto es por petición de las peñas deportivas de Matanzas, Villa Clara y Camagüey. Vamos a tener todos los lunes y los martes lo último del fútbol americano en la sección de Rafael García Toledo, que hoy, en vez de llevar la musiquita de baloncesto, va a llevar la musiquita de la sección de fútbol
americano. Tenemos que hablar de baloncesto también hoy.
Correcto, vamos a hablar de baloncesto también hoy. Así que, pero Rafael, no te puedo dar dos secciones. Sería el
no, eso es todo pegadito.
Solo el Guajiro Peña puede tener aquí dos secciones.
Todo eso es pegadito.
Muy bien, también vamos a hablar, por supuesto, de pelota. Vamos a hablar de boxeo, porque el socio del Guajiro Peña, Guajiro, te estoy oyendo, Floyd Mayweather Jr. retiene sus fajas de peso welter de dos distintas categorías, y también vamos a hablar de balompié un poquito. Todo eso y mucho más, por supuesto, un resumen de la pelota. Vamos a abarcar 7 u 8 deportes distintos a lo largo de este noticiero. Aquí está Damaso para ayudarnos, el Guajiro Peña con su acostumbrado segmentico, y vamos a hablar de baloncesto y de fútbol americano.
Óyeme, si tú lees para Miami Herald en español, tú te mueres cuántos campeonatos se discutieron ayer.
Primero,
en el mundo.
Primero, yo no leo el Miami Herald.
Ah, no, bueno,
segundo, pero no leo el Miami Herald en español.
Eso es lo que tú hablas. Okay,
vamos, mira, a empezar por ahí.
Okay. Rafael, bueno, ¿tú viste que ganó Mayweather 32 millones? Dicen que es el atleta mejor pagado en el mundo. Bueno, salió en inglés.
Mira, recibimos dos cartas.
¿Por qué?
Si sale en inglés, ¿tú crees que sea más
tengo una carta muy buena.
¿Cuánto ganó este año ahora?
Guajiro, oye esto. Héctor Bolaños escribe así. Hola amigos, soy Héctor desde Placetas. Gracias por responderme el otro día. Les escribo esta vez para que me aclaren una duda que tenemos aquí en La Peña y que hemos pasado tantos días discutiendo. Cuando un pelotero cubano lo contratan por cierta cantidad de millones, por ejemplo, Rusney Castillo, lo contrataron por 72 millones de esa cantidad, ¿cuánto es para él? ¿Cuánto es para el Estado? ¿Cuánto es para la gente? También quisiera que me dijeran el nombre de peloteros cubanos que están en República Dominicana. Eso es para Edemio. Yo le expliqué que en este país existe existen los impuestos federales y estatales. Vamos a decir que un pelotero gane 72 millones. Bueno, vamos a decir que gane por año 10 millones, para hacerlo más fácil. Pelotero gana 10 por año, 10 millones. El 40% sí, inmediatamente va para el gobierno.
Yo voy
federal.
Después a Rafael. Si tú ganas un peso aquí, te quitan 32 centavos.
Depende, Guajiro.
Exactamente.
No, si ganas 10 millones...
Depende no, de pero oye eso, para que empiece. Si ganas un peso en donde quiera, no. Porque aquí todo el mundo no gana 10 millones.
Pero
eso,
si ganas 10 millones...
La ley del estado de la Florida, te quitan 32.
No.
Ahora, si ganas 10 millones, saca la cuenta que te pueden quitar okay. 40 o 45.
Okay.
Y yo además tiene que pagar a la gente.
Es que yo hice una búsqueda, yo no estoy hablando por hablar. Ok, de esos 10 millones que Rusney Castillo va a ganar, okay, de esos 10 millones, 4 millones van al gobierno federal de los Estados Unidos.
El tax.
Sí, que es el impuesto.
El impuesto.
Un millón para el estado de Massachusetts.
Que es el estatal. Hay estados, hay que correcto. Explicar eso, porque hay estados en los Estados Unidos que tienen impuestos estatales. Hay otros estados que no tienen. Mira, Massachusetts, cuando yo vivía en New Jersey, yo tenía que arreglar la declaración de impuestos doble, o sea, por lo federal y por el estatal.
Correcto.
Pero yo le preguntaba a Rafael que más, sabe más
pero
que
hay
nosotros.
Estado, hay estado, hay
yo
que
oigo la noticia
que, no
que cuando usted firme un contrato grande, si se lo da al momento, pero puede tener una extensión de 15 o 20 años, usted no tiene que pagar esa
escucha,
cantidad.
Escucha, Guajiro, el 10% para el representante sí, o el sí. agente, como le dicen.
No, si acaso.
Fluctúa entre 5. No, hay representantes que cobran hasta el 15%.
Sí, sí, pero vamos a irnos eso por 10%, porque... Sí,
el famoso este cobra el 15%, ¿cómo se llama él?
Rafael, ¿cómo la jugada
esa? Yo no sé, quién utilizó Rusney Castillo, pero también tiene que darle a los contrabandistas humanos que lo sacaron en la lancha
esa
rápida. Esa, también tiene que pagarle bueno, al, alcalde
eso,
de Haití, al alcalde de México.
Eso no es una cosa legal. Estamos hablando de lo legal.
Pero
¿no?
te estoy diciendo, por lo menos bueno. el 50% en impuestos federales, estatales y locales, y luego el 10% al representante que se puede deducir de los impuestos.
Vamos a explicarle, porque sí, hemos hablado tanto que está confundido allá. No pueden saber. Guajiro, tú tienes algo que decir, y para cuando empieces a hablar no vuelve a interrumpir. Pues,
pero yo lo que quiero que tú me expliques, porque yo he leído que si tú firmas un contrato multimillonario, el agente tuyo o el abogado que tú tengas te dice, no lo vamos a coger al momento, puede cogerlo en 10 o 12 o 15 años y así no te quitan el 40 o el 50.
Bueno,
no,
es un arreglo que tú puedes hacer.
Es un arreglo que tú puedes hacer, pero en la escala, el problema que aquí va en escala, si usted gana de 10 mil a 20 mil dólares al año, usted está en una escala. Sí. Si se pasa de 30 mil, es otra escala. Si se pasa de 50 mil, va por escala.
No,
y las escalas van subiendo.
Bueno, ok, vamos a...
Me imagino que Rafael va a explicar eso.
Bien. No, sí. Aquí se pagan impuestos sobre la renta, que se llama aquí el income tax, en todos los Estados Unidos. En algunos estados... hay un impuesto estatal. En el caso de Massachusetts, que está hablando Pepe, hay un impuesto estatal. En el caso de la Florida, no. Uh-huh. Por lo tanto, si uno gana 10 millones de dólares en Massachusetts, le rinden menos que los 10 millones de dólares que gana en la Florida. Dicho esto, usted, esos contratos que le dan a los peloteros por tantos millones de dólares, ellos pagan lo que gane anualmente. Cada año es que tienen que entregar la declaración de impuestos. Y de acuerdo con lo que haya ganado ese año, menos los gastos justificables le ponen impuestos. A más dinero ganen, la proporción que tienen que pagar es más cara, más alta. Aquí el que gana más dinero tiene que pagar más impuestos en proporción, aparte de más dinero en cantidad, que el que gana menos. Eso lo hace para que la gente que gane poco dinero
por
le
estar
rinda
en diferentes
más.
Escalas.
Ajá, es lo que está diciendo, como una escalera. Tú normalmente, lo que dice el Guajiro al principio es correcto. El individuo que gane aquí normalmente un sueldo, no los sueldos de los peloteros, esto que es una cosa normal, le tiene que pagar alrededor del 32%, más o menos, ¿okay? Una persona, un profesional, gana X dinero, 32%, lo cual, el número que dice Guajiro es bastante bueno. De cada peso tienes que pagar 32 centavos. Cuando tú ganas 10 millones de dólares al año, eso es muchísimo más que eso, ¿okay? Pero tú tienes que deducir de ahí lo que tú ganas, lo que le pagas a la gente, los gastos de representación, y te vas a tener un contador que te va a buscar gastos por donde quiera para que tú tengas que pagar lo menos posible. Pero muy difícil que te puedas salir pagando en ese tamaño de contrato menos del 50%. Por lo menos más del 50% tienes que soltarlo.
Y hay programas como también tenemos nosotros que te ponen el dinero en una reserva para claro, tu retiro, que eso no paga impuestos hasta que tú no te retires.
Exactamente. ¿No? Y la otra cosa que dijo el Guajiro, que también está claro, es que tú puedes firmar un contrato, eso lo tiene Bobby Bonilla, el pelotero puertorriqueño, que el último contrato era, vamos a decir, por 5 años, y por, vamos a suponer, 20 millones de dólares. Y él dijo, yo quiero que me lo paguen en 20 años. Y entonces no le van a pagar nada más que una cierta cantidad.
Está pagando Atlanta.
Y le están pagando menos dinero porque él ya sacó a la conclusión de que no necesitaba tanto dinero al principio y que se va a ahorrar impuestos con eso.
Ahora,
o sea, la respuesta no es blanco o negro.
Pero ahora, déjame poner un puntico aquí. Cuando yo jugaba, en los Estados Unidos, me cambiaron para Toronto. Del equipo de Cincinnati me cambió para Toronto y tuve un tiempo y tuve dos meses cuando fui a llenar para allá. El día 15 de abril aquí no se escapa ni el gato, ni el presidente de los Estados Unidos. Tiene que llenar la planilla y
ni el Capone se escapó.
Te pueden dar una extensión. Pero fíjate tú, cuando yo me retiré, que cumplí 62 años, Jim Bonner, que está encargado de una empresa grande, dijo, retírense a los 62 en vez de los 65, porque vas perdiendo 63, 64, 65, y en cantidad aquí te aumentan por lo que toda la economía te va aumentando a los viejitos. Ahora bien, cuando fui a coger eso, dice un puertorriqueño que estaba trabajando ahí en Jalía, dice, ¿y qué pasó contigo en el año 61 que no llenaste por 5 meses? Digo, no, yo estaba en todos los... Bueno, pues eso hay que quitarte, y me lo quitaron. Como punto de vista. Y no solamente me quitaron, me pusieron penalidades.
Y eso, por ¿qué les parece? Abuso, ¿verdad? Yo creo que lo explicamos muy bien. Muy bien, ahora sí pasamos a la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche los Medias Blancas de Chicago, o como dice el Guajiro Peña muy elocuentemente, Chicago White Sox, tuvieron 4 cubanos en la alineación. Los 4 jugaron muy bien, pero como no tienen un buen cuerpo de picheo...
Ni dirigentes tampoco.
Tampoco, así es. Perdieron el partido contra los Mellizos de Minnesota 6-4, pero eso no fue culpa de José Abreu, que conectó 2 hits, uno de ellos sobre la cerca, su cuadrangular número 35. Impulsó 2 carreras, ahora suma 102. Luego vino el cubanito suplente, el catcher suplente, Adrián Nieto, y conectó su 2º cuadrangular, lleva 7 remolcadas. Este muchachito juega 1 vez a la semana, así que no crean ustedes
si
que
acaso, juega. Si acaso, 1 vez al mes.
Y también el pinareño Alexei Ramírez, 1 hit, anotó 1 carrera y tuvo un par de jugadas muy interesantes. Así que los cubanos contribuyeron. Dayan Viciedo se fue en blanco, pero aún así jugó impecable en el left field. Lo que pasa es que no tienen... El cuerpo de picheo, especialmente los relevistas, echaron a perder la jornada otra vez, como generalmente ocurre, y los Medias Blancas perdieron 6-4. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Padres 8-6. Odrizamer de Spain, el pitcher cubano, perdió su 7º de la temporada.
Pichó bueno otra vez.
Contra 3 derrotas, 5 entradas, 2/3, 6 hits. 5 carreras, solo 3 fueron limpias, regaló 3 boletos, ponchó a 2 y efectividad 3.63. Yasmani Grandal, el otro cubano en ese partido, primera base del San Diego, 1 hit en 4 turnos al bate, negoció boleto y anotó carrera. Los Marineros perdieron contra los Atléticos 4-0. Kendrys Morales tuvo la oportunidad de empatar el partido, vino con las bases llenas en el 8th inning y mandó un fly al jardín izquierdo, que fue el último out del partido o del inning, y dejó 6 corredores en base, oficialmente de 3-0 con un boleto y se ponchó 1 vez. Otero lanzó para los Atléticos de Oakland, el muchacho de Hialeah, 1 inning, 2 hits, y le dieron crédito con un aguante porque nadie anotó carrera. Pese a que 2 hits, 1 boleto, bases llenas, pero aguantó y tiene efectividad de 1.99.
¿Y qué Dodgers pasó con los Phillies de Chicago? Coque, no lo han puesto a jugar. Okay,
hoy va a jugar. Hoy van a jugar los 2. Soler y viene tu socio Rizzo. Van a tener 2 jonroneros en Chicago. Bien. Los Dodgers derrotaron a los Gigantes 4-2. Clayton Kershaw, 19-3. Oigan esto. 8 entradas completas, 7 hits, 2 carreras. 1 boletico, ponchó a 9. Efectividad 1.70.
¿Cómo ¿y eso lo ves? ¿Por qué? No hay lucro, no pichea.
Porque anoche nadie sabía batear en San Francisco. Y además, Yasiel Puig, 1 hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces. Su promedio, 293. Nada que ver con el Yasiel Puig del año pasado. Pero aún así los Dodgers están incrementando su ventaja sobre los Gigantes en la Liga Nacional Oeste. Los Rangers le barrieron la serie completa a los Bravos de Atlanta. 10-3 fue anoche. Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, el center fielder del Texas, 3 hits en ese partido, incluyendo un doblete, impulsó una carrera, lleva 37, anotó otra carrera, está bateando 280. Así que los Rangers le barrieron la serie de 3 a los Bravos de Atlanta. Medias Rojas 8, Reales de Kansas City 4. Joenny Céspedes negoció 2 boletos en ese partido. Eso fue lo mejor que le pasó. Eric Hosmer impulsó 3 carreras con su jonrón número 8. Está bateando 266 y ahora que regresó de su lesión, Kansas City debería de jugar mejor. Marlins 5, Phillies de Filadelfia 4. Adeni Echavarría con un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, promedio 279.
Deja hacer un comentario de esto, no sé si tú lo viste. El señor Papelbon había salvado 17 juegos con esta gente. Ayer le entrenó y no pudo sacar a nadie. Se puso de fresco y empezó a hacer gestos para... Tú sabes, un gesto, ¿verdad? Y el umpire lo cogió por cuello y lo habló así y le dijo, fuera de aquí, y lo empujó. Es una bomba atómica.
A Papelbon se agarró los genitales para el público, el público estaba abuchando.
Pero no fue... Voy a convertirme en el abogado del diablo. El abogado del diablo. Él se ajustó. Se ajustó la copa que usan todos los peloteros.
Bueno, ellos consideraron que no era
3 o 4 veces.
Bueno, se la ajustó.
Un umpire viejito que tiene un genio.
West,
muchacho, de 27, Jerry West. 28 años. Tú sabes que
David
lo aló por el cuello así. Sí.
Digo, David West, ¿no?
David West.
Cowboy West.
El tipo se le paró adelante y agarró a Papelbon.
Joe West.
Por cierto, Joe West, para que sepan, todos los protectores que se usan en este momento, tanto del catcher como de los peloteros que se ponen en los codos, en los nuevos petos, todos esos protectores, lo diseñó Joe West y tiene el patente de todo eso. No, o sea, es el inventor de todo eso.
Entonces no le hace falta trabajar de umpire.
No, él tiene él, por cada vez que tú ves un protector de eso, hay que darle su dinero.
Pero yo te digo, en defensa de Papelbon, sí, se sabe. Lo que pasa es que se sabe que él iba molesto para allá, para el dugado. Y entonces, tú sabes, pero el que se sepa a que él se ajuste su copa, sí, no tiene nada que ver. Él no se lo estaba haciendo a nadie. Él miró para abajo, se ajustó su copa 2 veces.
Y lo botaron.
Y el umpire le siguió atrás y le dijo... Porque el umpire pensó que era con él la bronca, ¿no?
Sí, sí.
Porque le había cantado, le habían dado...
Un buen pitch, güey.
Ajá. Entonces, el umpire interpretó que era con él, pero él estaba para hacer como se dice, honor a la verdad. Él estaba de espalda al umpire. Él iba para el dugado y se ajustó la copa, pero movió el trasero así, bueno, y el umpire.
Bueno, pensaron que era para los fanáticos. Lo que pasa.
Ya voy a terminar con los últimos 2 partidos de anoche. Detroit le ganó a los Indios de Cleveland 6-4. Nathan con su rescate número 32. Y Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, que según los Astros de Houston no podía batear y lo botaron. Luego los Tigres lo recogieron en waivers. Conectó su cuadrangular número 22 de la campaña, impulsando su carrera número 71.
No lo sacan out.
Sí, y este muchacho es una ganga. ¿Sabes lo que está ganando?
500 mil
mínimo.
Así mismo.
Si acaso.
Mínimo se tiene que ganar.
Y los menos se encuentran un tipo eso por ahí, un basurero o algo de eso.
Así es.
Pagan millones y vienen y... Le pagan 1 millón y después tienen que dejarlo ir, como al desfile este que dejaron ir el otro día.
Sí, ¿no? 500, si es el mínimo 500, pero yo he leído que cuando pasa segundo, aunque no haga nada, dan 600 y pico.
Sí, sí.
Ahora bien, 500 mil es un dinero. 3 por 5, 15, tiene que darle 150 y pico al impuesto.
No, ya los 500 mil tiene que darle 40%.
Como sale de número, yo la callo.
Y hay que darle más, 500 mil es un sueldazo.
Después de 250 mil pesos, cualquier persona en este país tiene que darle 40% al gobierno federal. ¿Te guste o no te guste?
Después de 250 mil pesos.
Así es.
Yo te lo digo porque como yo gano 2 millones al año, me cuesta el 40%.
Y por último.
Aquí, perdón, Pepe, es que lo que pasa es que nosotros no hemos perdido el respeto al dinero con los... salario esto que oímos de pelotero. No, el tipo nada más que gana $500,000. Nosotros juntos todos nos ganamos $500,000.
Ven acá, quien hizo la pregunta esa que se cogió el programa completo casi.
Ahí está. Sí, Rafael,
¿cómo se llama ahí, Rafael? Héctor. Héctor. De Placeta. La Villa de los Laureles.
Sí. Pues sí. Déjame decirte algo que se quedó fuera del tapete. Si tú coges 10 millones... Cuando vayan a la planilla, tú empiezas a hacer negocio así por acá y poner pérdida, que compraste un par de zapatos que te costó $500,000, como a Puy, que compró un carro que es 750, Gio González 700, sí, y lo puedes poner como gasto. ¿Es cierto, Rafael?
No. ¿Eh? No. Ni tampoco puedes pagar los coyotes que te sacaron de Cuba en una balsa rápida.
Son gastos justificados. De si tú tienes un negocio, ellos no tienen nada por qué poner un automóvil que le costó no sé cuánto, $100,000+.
Porque sí, lo cogen en lease.
Si lo usa, sí, pero ellos se compran tres o cuatro, además que tiene deducción de uno.
Cuando son arrendados,
lo puede poner aunque sea de él. Pero el problema es que lo tienen que poner, ellos tienen que ser...
Al servicio de la corporación. Casi todos los peloteros abren una corporación.
Una corporación y por ahí que cogen las cosas.
Por ahí que cogen, ponen todas las cosas.
Esa es una ley que hay que respetarla, pero si tú haces una ley, se puede romper, porque si hace una ley no se puede romper, ¿para qué la hacen entonces? Yo voy a la parte esa del dinero. Si no hubiera ley, entonces las reglas no existían. Pero si tú pones las reglas, la puedes romper, porque si no la puedes romper, ¿para qué hacen ley entonces?
Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de los Estados Unidos.
Es que la calle no entiende lo que yo estoy hablando.
Te entiendo demasiado bien.
Yo creo
que está muy claro. Esto se llama violar la ley.
Pero ¿es cierto o no es cierto?
Sí, bueno, el último partido ya para terminar, los Tampa Bay Rays.
¿Todavía no ha terminado?
Ya, no. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Azulejos 6-5, y en ese partido los dos cubanos tuvieron mucho que ver con el marcador. Junel Escobar conectó 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó una, anotó otra, la perdió de vista a su número 7 de la temporada, lleva 38 impulsadas, y luego Sean Rodríguez, el muchachito aquí de Hialeah, impulsó la carrera de la victoria para ganar el partido en extra innings. Lo curioso aquí es que Sean Rodríguez, que juega muchísimo menos que Escobar, tiene 40 carreras impulsadas, y Escobar, que juega casi todos los días, tiene solamente 38.
Pero te voy a decir una cosa, el batazo de Escobar pasó por arriba de las nubes. Por arriba de las nubes, lo pusieron como una cosa anoche, pero yo pensé que era Escobar el otro de Toronto que juega.
Bueno, Guajiro, ahora sí puedes hablar todo lo que tú quieras.
No, yo lo que quería decir a los que están mandando todas esas cositas,
aquí
que por favor, que aflojen, que no sean catcher, conviértanse en pitcher, lancen, no están pidiendo.
Aquí tengo otra carta de Cuba de un socio mío que se llama Jesús Trujillo. Este caballero viene a Miami casi cada 3 meses. ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo he hablado con él por lo menos 10 veces.
Sí.
¿Okay? Y él viene acá y dice, hola amigos, los oigo todos los días desde hace mucho tiempo. He estado en Miami varias veces y estuve hablando por teléfono con Lacayo y me invitó al show, pero nunca he podido ir. Oye, la invitación está abierta, Mr. Trujillo. Cuando usted quiera venir para acá, aquí les tenemos la puerta abierta. Sigan así, que gracias a ustedes sabemos lo que está pasando en la MLB. Incluso hay un programa de Radio Rebelde que dan todos los resultados de MLB gracias al esfuerzo de ustedes. Este es mi correo. Se lo pueden dar a los demás. Guajiro, te lo voy a dar a ti. Y a los demás oyentes para intercambiar información. Así que un abrazo, espero visitarlos cuando esté por allá, Jesús Trujillo.
Déjame decirte una cosa, Rafael va a hablar de eso, pero anoche los Estados Unidos le dio una paliza a toda esa gente que decían que los Estados Unidos no tenía nadie porque no vio LeBron James, pero fueron varios. Tú tienes los boxeadores, no los boxeadores, sino los basquetbolistas, Rafael. Sí. Aunque me alegro que lo tengan, eso es importante.
Vamos a combinar hoy la sección de el baloncesto, el Mundial de Baloncesto FIBA España 2014, con los últimos resultados del fútbol americano. Recuerden que de ahora en adelante, por lo menos durante 18 semanas al año, vamos a tener la sección del fútbol americano, porque la gente en Cuba quiere saber lo que está pasando en ese deporte. Y también, por supuesto, el balompié, hubo noticias de España, y boxeo, todo eso y mucho más, más tarde. Pero ahora me están diciendo, damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
entrada de fútbol americano, nuevo tema musical. Vamos a ver los resultados del fútbol profesional de Estados Unidos. Okay. No es fútbol balompié, sino es fútbol americano. Ayer los Ravens, que son los cuervos, le ganaron a los, podemos decir, acereros, los de acero de Pittsburgh, 26-6.
Wow.
Fue el marcador. Ahora tienen, cada uno tiene uno ganado y uno perdido. Estamos empezando la temporada, esta es la segunda
los
semana.
Los Ravens son de Baltimore, perdón, Rafael, para que la gente sepa.
Ravens de Baltimore, es que me los han cambiado, ¿sabes? Me sé los oficiales, pero cómo se han cambiado, pues yo lo que no estoy muy seguro no lo digo todavía.
Yo te ayudo, no te preocupes.
Ok, bueno, los Dolphins, que esos sí son de aquí de Miami,
todavía
perdieron ayer, sí. Los Buffalo Bills, de Buffalo, naturalmente, le ganaron 29-10 al equipo de los Dolphins. Ahora los Dolphins tienen uno ganado, uno perdido, y los Buffalo Bills tienen 2-0 en su récord. Los Pieles Rojas de
Washington.
De Washington. Le ganaron 41-10 a los Jaguares de Jacksonville. Esa es la ciudad que está al norte de Miami. Los Pieles Rojas tienen 1-1 y los Jaguares de Jacksonville tienen ahora 2 perdidos, ninguno ganado. Por cierto, hay un debate aquí con ese nombrecito de Pieles Rojas, Redskin en inglés, porque dicen que es derogatorio a los Pieles Rojas, a los indios americanos. O sea, después de no sé cuántos años se han ofendido de pronto ahora y no quieren que le llamen, y hay cierta presión para que le cambien el nombre al equipo. Naturalmente eso representa pérdida de millones de dólares para ese equipo, que tiene una cantidad de cosas hechas allá tremendo. El equipo de los Cowboys de Dallas, uno de los equipos más famosos aquí de fútbol, le ganó 26-10 el equipo de los Titanes.
Los Cowboys son como los Yankees.
Sí, exactamente. Sí. Por lo menos sí. No, y también están venidos a menos ahora, por cierto. Ganaron ayer, pero han ganado uno y perdido uno. El año pasado no lo hicieron muy bien. Los Titanes, ¿son de dónde son los Titanes?
De Tennessee.
Okay. Los Titanes de Tennessee perdieron. 26-10 fue el marcador. Tienen 1-1 los Titanes ahora. Los Cardenales de Phoenix, ¿son, no?
Arizona,
sí, de Arizona. Le ganaron 25-14 a los Gigantes de Nueva York. Okay. Ahí siguen los Gigantes con el nombre, vamos a decir, ya emblemático de los Gigantes, que ahora están en San Francisco. Y cuando estaba en Nueva York se llamaba, había dos equipos gigantes, el del fútbol y el de la pelota. 2-0 tienen los Cardenales, 0-2 tienen los Gigantes. Los Patriotas de New England, que ha sido uno de los mejores equipos últimamente, le ganaron 30-7 a los Vikingos de Minnesota. Los dos tienen 1-1 en este momento. El equipo de los Browns de San Luis le ganaron. No, no, de los Browns de Cleveland, perdón. Sí. Le ganaron. Y me salió automático eso. Le ganaron 26-24 el equipo de los Saints, los Santos de New Orleans. Los Santos de New Orleans tienen dos perdidos, no tienen ninguno ganado. Los Carmelitas, los Browns de Cleveland, pues tienen 1-1. Los Halcones de Atlanta cayeron frente a los Tigres de Bengala de Cincinnati 24-10. El récord de los Halcones ahora es 1-1. El de los Tigres de Bengala, que se llaman, son 2-0. Los Leones de Detroit también cayeron frente a las Panteras de Carolina, ¿no? Las Panteras tienen 2-0. Los Leones 1-1. Los Bucaneros de Tampa, es otro equipo aquí de la Florida, le ganaron por 2 puntos, no, perdieron por 2 puntos, 19-17 fue el marcador, perdieron frente a los Rams
de San Luis,
que son de San Luis. Estos se cambiaron también,
eran de Los Ángeles,
eran Los Ángeles Rams por muchos años y cambiaron ahora para San Luis. Los Seahawks, que es más o menos como un halcón marino, de Seattle, cayeron frente a los Charles
Cargueros
de San Diego. 30-21 fue el marcador. En otro equipo, los Tejanos
de Houston
le ganaron 30-14 a los Raiders. Los Raiders es uno de los equipos aquí también más famosos por ser un equipo muy violento. Siempre ha sido la historia que han tenido los Raiders. Okay. Los Packers, Green Bay Packers, esos son de Green Bay, Wisconsin, uno de los lugares más fríos de Estados Unidos.
Del mundo.
Le ganaron 31-24 los Jets de Nueva York. Cada uno de ellos tiene 1-1 en su récord. Los Broncos de Denver, son la gente de Colorado, la ganaron 24-17 a los Kansas City Chiefs, los jefes de Kansas City. 2-0 el récord de los Broncos, 0-2 es el del Kansas City. Y por último, los equipos de los Osos de Chicago, Chicago Bears se llaman, la ganaron 28-20 a los 49 de San Francisco. Ya le expliqué el otro día porque se llaman los 49, los descubridores de oro. Y cada equipo tiene 1-1, eso es lo que se llama.
¿Quién juega esta noche, Rafael, en Monday Night Football? Fútbol el lunes por la noche. Esa fue la musiquita que le brindamos a propósito.
Exactamente.
¿También es Rafael?
No, lo que estoy buscando es que no jueguen esta noche. Que no...
Vamos a buscarte. Ajá. No, tú sigue ahora con baloncesto.
Muy bien, mientras tanto vamos a hablarle de la FIBA, el campeonato mundial de baloncesto que terminó ayer precisamente con triunfo de Estados Unidos 129-92 frente a Serbia. Así que Estados Unidos ganó oro y Serbia ganó plata. El día anterior, el sábado, Francia se había enfrentado a Lituania por la medalla de bronce y Francia ganó por una canasta 95-93. Aquí hubo dos cosas en contra de lo que la gente está diciendo. Una, todo el mundo pensó que este equipito de muchachos jovencitos que llegó a Estados Unidos sin las estrellas, que última hora se echaron para atrás, Kevin Durant, Kevin Love, toda esa serie y algunos lesionados, no iba a dar a rendir lo que fuera. Sin embargo, terminaron invictos. Primero que todo, déjeme decir lo que juegan esta noche en el fútbol americano. No, eso no es lo que juega.
Las Águilas de Filadelfia contra los Potros de Indianápolis.
Ese es el único juego que hay, ¿no?
A las 9 p.m.
Ajá. Muy bien. Que el equipo este que llegó a Estados Unidos, considera el equipo B de Estados Unidos, porque las grandes estrellas como LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Kevin Durant, Kevin Love, ninguna de esa gente, Carmelo Anthony, ninguno jugaron. Fueron los muchachos más jovencitos. Sin embargo, tuvieron un récord muy bueno, terminado con 9 ganados y ninguno perdido. Y la otra cosa es Serbia, que todo el mundo dice, ¿cómo es que Serbia fue a los finales? Porque Serbia siempre ha sido un equipazo. Cuando la antigua Yugoslavia, la mayor parte del equipo de Yugoslavia, casi todo era de Serbia. Y quiero decirle que hasta este año, el equipo que más campeonatos mundiales había ganado en baloncesto era Yugoslavia, con el nombre de Yugoslavia, con 5. Estados Unidos este año es que empata con 5 ganados.
Imagínate, ¿okay? Tú.
O sea, sé que hasta el año pasado, los serbios vestidos de yugoslavo eran los que más campeonatos habían ganado. Sí, porque sí, Yugoslavia, porque eran las 5 repúblicas esas. Pero en realidad todo el equipo era serbio. Eso es un baloncesto tremendo, son una gente altísima. ¿Okay? Mi mujer y yo estábamos en Sarajevo hace años ya, en el 89, en un elevador con unos muchachos, y yo le llegaba por el hombro a todo el mundo. Allí había como 10 muchachos. Yo le dije, ¿ustedes son equipo de basquetbol? Me dijeron, no, nosotros simplemente somos altos. Todo el mundo es un país de gente muy alta.
No te vayas. Esta pregunta la leí yo y por eso te la voy haciendo a ti. Sí. No hay comparación, dice el periódico, en las prensas de Estados Unidos, a lo que el Freedom ese que le llamaba anteriormente, las estrellas grandes que hacen. Ahora bien, ese Edwin ese que ganó el más valioso, ¿con quién juega?
Irving.
¿El más valioso?
Sí.
¿Es bueno?
Buenísimo. Y es jovencito, además.
Viste la calle. Pero como
¿con
yo
quién sabe juega? ¿Quiere saber el Guajiro Peña, la NBA?
Juega con...
Aquí te lo puse, en el informe te lo puse.
Sí, mira. Sí.
No importa, Guajiro. Oye, de vez en cuando Guajiro Peña se le enciende el bombillo.
Y ahí para adelante, bueno, que va a hablar soy yo, Rafael y yo, de basquetbol.
Guajiro, ¿qué pasó en Sarajevo hace muchos años que se convirtió en una cosmopolita internacional?
No.
Las Olimpiadas Invernales.
Sí, señor.
Sí, Olimpiadas Invernales en un país que ya no existe. Para que tú veas cómo es la cosa. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección del Guajiro Peña. Él va a seguir hablando. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, oigan todos los fanáticos. Estos son los peloteros de los 60, 70 que jugaron Grandes Ligas. Hicieron algo en Grandes Ligas. Mañana voy a dar los peloteros del 80 hasta este momento de los cubanos que han venido. Por aquí vamos a empezar con los pitchers. Hay que darme los espejuelos para ver los nombrecitos de esos. Camilo Pascual, Pedro Ramos, Luis Tian, Mike Fornielle, Orlando Peña, Miguel Cuella, Rodolfo Arias, Marcelino López y Diego Seguí. Trompoloco Rodríguez, José Ramón López, Minermino Rojas, Manuel Montejo, que pichó con el Detroit y fue suspendido por una cosa que no puedo decir aquí. Pero bueno, de todas maneras quería decir que aquí es Minermino Rojas, un mejor pitcher que tenía el equipo de Los Angelinos, y cuando vino a las vacaciones se fue a Cayo Hueso y chocó con un puente y sus tres hijos y él y la mujer murieron y él quedó paralítico y murió hace 4 años. Es de Oriente. Ahora voy para los peloteros. Pat Campanari, Leonardo Cárdenas, Zoilo Versalles, Tito Fuentes, Cookie Rojas, Tony Taylor, Panchón Herrera, Julio Becker, Ramón Mejía, Tony Oliva, Joaquín Ascuí, Paulino Casanova, Tony González Laitiano, Daniel Morejón, Hilario Valdespino, que tiene, jugaba todas las posiciones en Minnesota, Chico Ruiz, el señor Salmón, era el nombre de él, Sardón, pero bueno, Ozzy Álvarez, Orlando Marfalen, Borrego Álvarez, José Tartabulo, El Mundo Amoró, Oreste Miñoso, y dice, ¿por qué? Porque jugó en el 70 varios juegos también, Carlos Paula, José Valdivieso, Enrique Izquierdo, Dagoberto Mendoza, y tenemos a Juan Delí, René Friol, y Jorge Horta. ¿Quién es Jorge Horta? El hijo de Charolito Horta, famoso pelotero cubano, que jugó como mexicano en el Kansas City, Toronto Serie Mundial y el Kansas City. Y mañana voy a empezar desde el 80 hasta ahora los cubanos que han entrado aquí a jugar pelota en Grandes Ligas. No se lo pierdan.
Impresionante.
Vete que rápido.
Damas y caballeros, hacemos una pausa de un minuto y enseguida regresamos con noticias del balompié español.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámelo, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Muy bien, damas y caballeros, se efectuó un combate de 5 estrellas este último fin de semana en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y el Guajiro Peña va a estar contento cuando sepa que el actual campeón mundial, Floyd Mayweather Jr., retuvo los 2 títulos que el argentino, el retador argentino, Marcos René El Chino Maidana, intentaba arrebatarle. Vamos por partes. Floyd Mayweather Jr., 37 años de edad, peso welter, un diestro que mide 5'8", ganó por decisión unánime, y los jueces, aparentemente algunos jueces, a lo mejor no en Nueva Jersey, pero en Las Vegas saben lo que están haciendo, porque uno falló 116-111 a Mayweather, el otro 116-111, mira de casualidad, y el último 115-112. La cuestión es que Floyd Mayweather Jr. retiene el título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo y el título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo tras salir airoso, y ahora tiene 47 victorias, 0 derrotas, ¿okay? Mientras que el argentino tiene 35-5, pero nunca ha caído por la vida.
¿Cuál es el récord de invicto sin perder?
Yo creo que Manny Pacquiao llegó a 50 y pico, no me acuerdo exactamente, antes de que
se lo... ¿Y tú no sabes que había un señor que se llamaba Roque Marciano? Que ganó 50 y no perdió, entonces.
Bueno, por eso. Pero,
pero hay otro que se lo rompió.
Te dije que Manny Pacquiao llegó a 50 y pico.
Sí, pero no, que te río, pesado ese. Pero oye, oye, Lacayo.
Dígame.
¿Qué tú crees? Que, pero ganó 32 millones de dólares ahí, pa, pa, pa.
No, están los impuestos otra vez, es lo que te
había... Lo estaba esperando en la esquina.
Lo que estábamos hablando. Damas y caballeros, nos vamos con noticias del fútbol de la madre patria.
The name of the game.
Primera vez en la historia del Santiago Bernabéu se pudieron escuchar los silbidos, el abucheo contra Iker Casillas, el portero del Real Madrid, porque el Real Madrid perdió en casa contra el Atlético Madrid 2-1 y dicen las malas lenguas que por lo menos uno de los goles fueron culpa de Casillas. Se podía escuchar también en el estadio, gran parte del público, de las 90 mil personas, gran parte del público cantando Keylor, Keylor, Keylor Navas, el arquero costarricense, suplente de Iker Casillas. Ya la afición en Madrid no quiere saber nada de Iker Casillas. Después del desastre en el Mundial, después del desastre en la Champions, ahora quieren ver a Keylor Navas jugar en la Champions, que arranca ahora el martes. A propósito, la próxima Liga Europea de Campeones arranca el martes y el Real Madrid va a jugar contra el campeón suizo a partir de las 3 de la tarde contra el Basel, el Basilea de Suiza. Así que vamos a ver si Ancelotti, que es un poquito cabezón también, pone a Iker Casillas o se queda con Keylor Navas. Recuerden que durante toda la Copa Mundial de Fútbol, Costa Rica jugó 5 partidos, 510 minutos, y a Keylor Navas le metieron solamente 2 goles en 510 minutos. A Iker Casillas le metieron 2 goles en 30 minutos el fin de semana, para que ustedes vean la diferencia. Claro, eso no quiere decir nada. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Si a lo mejor a Keylor Navas va y le meten 3 goles en un partido. Pero yo, en este momento, vamos a ver si el Real Madrid se inclina por Keylor Navas cuando el equipo blanco juegue en la Champions esta semana. Damas y caballeros, le voy a pedir ahora a Danilo que por favor me ponga la musiquita de Put Me In Coach. Put me in coach. Muy bien, damas y caballeros, esta noche no todo el mundo está jugando, pero sí tenemos bastantes partidos en el béisbol de las grandes ligas. Los voy a poner al día. Algunos encuentros ya están en el 5º o 6º episodio. Washington está derrotando por ahora a los Bravos de Atlanta 1-0. Atlanta viene de perder una serie completa de 3 juegos contra los Texas Rangers. Y Atlanta se está alejando cada día más y más del comodín de la Liga Nacional, el último cupo a la postemporada. Baltimore 2, Azulejos de Toronto 1. Baltimore está solamente una combinación de 3 victorias de ellos o 3 derrotas del Toronto para celebrar con champaña el banderín de la Liga Americana
Este. Y solamente faltan 14 jueguitos. ¿Qué te parece?
Correcto. O sea que Baltimore, si gana hoy, ya Baltimore estaría celebrando por lo menos el empate de la división. Y si gana mañana, ya podría celebrar mañana con champaña la conquista del banderín de la Liga Americana Este. Los Mets están derrotando por ahora a los Marlins 2-0 en el 3er episodio. Los Marlins, si pierden hoy, estarían prácticamente eliminados ya matemáticamente. Yankees 0, Tampa Bay 0. Los Yankees están a 5 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Si los Yankees no ganan esta serie completa en Tampa, también estarían eliminados de la contienda.
No, y ganándolo le va a costar trabajo porque el que 2 se está terminando.
Correcto. Washington 1, Atlanta 0, ya les dijimos, este partido en el 3er episodio. A punto de comenzar en Chicago, Cincinnati contra los Cachorritos. Le decíamos que por primera vez vamos a tener en la alineación a Jorge Soler y a David Rizzo, los dos jonroneros del equipo. Lo que siempre ha querido tener los Cachorritos, hasta ahora por primera vez lo van a poder tener. Una combinación de Dave Kingman, ¿quién más la jonroneaba con Mike Ivey? ¿Quién jonroneaba en los 70 para los Cachorritos además de Dave Kingman? Tenían otro jonronero. ¿Quién era?
Los 70.
Tú sabes que Dave Kingman conectó el cuadrangular más largo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
¿Quién?
Dave Kingman.
Dave Kingman, no, más 600 largo, no, pies. En la historia de la humanidad.
640 pies.
Yo no sé.
Yo sé dónde la pelota cayó porque yo la vi.
Porque yo estaba mirando el juego y esa bola, hay unos fanáticos que están después de la cerca, sí, pero pasó por arriba de una casa que había.
Correcto.
Una
cosa la pelota aterrizó en el techo. Okay. Además de los 450 pies para botarla del estadio, sí, la pelota cruzó una calle de una calle de cuatro carriles. Okay. Y aterrizó en la azotea de un apartamento de cuatro dormitorios.
Los que no pagan, que tienen una casita por
ahí. Así mismo, y en el techo aterrizó. Entonces la pudieron medir, porque en la mayoría, en el 90% de los jonrones,
sí,
ustedes no pueden medir porque a lo mejor la pelota hubiera seguido, pero perdió, claro, contra una pared. En este caso sí, a donde aterrizó, la pudieron medir, era 620 pies.
Si hubiera sucedido hoy en día, eso lo sabía inmediatamente, medalla. Claro. Eso es un adelanto grande. No. Ahora, yo antes de terminar, ya vamos a terminar, déjame decir un minuto nomás. Tampa, Masahiro Tanaka, tiró 92 millas por hora, 93 millas por hora, tiró 65 lanzamientos y no se sintió ninguna pena. Va a pichar en Toronto la última serie contra los Yankees, pichando por los Yankees el japonés. Se restableció. Qué buena noticia, muchacho joven.
Bueno, un poquito, yo creo que es demasiado tarde, pero bueno. Más tarde, damas y caballeros, Detroit en Minnesota a las 8:10. Dodgers en Colorado a las 8:40. Esta serie pudiera darle a los Dodgers el banderín de la Liga Nacional Oeste si ganan 3 en Colorado. San Francisco en Arizona a las 9:40. Seattle en Los Ángeles contra los Angelinos a las 10. Y por último, Filadelfia en San Diego. Un equipo que no le importa a nadie porque los dos están ya requete eliminados de la contienda desde hace un mes. Así que, Guajiro Peña, no, tus predicciones.
No, yo lo que quería decirte a ti, que a ti te gusta mucho el soccer, debías dar a leer para que tuvieras que ayer hubieron 7-8 partidos en distintos países. Que ganó fulano y que Madrid perdió y que no sé quién. Y digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Entonces no hay disciplina para, bueno, hacer un schedule.
Yo vaticino, no hubo 8 partidos, hubo 600. Pero bueno, yo vaticino que esta semana 3 equipos celebran con champaña. Los Nacionales de Washington, los Orioles de Baltimore y los Angelinos de Anaheim, California. Los 3 clasifican esta semana a la postemporada. Guajiro, esta semana puede ser de hoy al sábado, así que no te me adelantes.
No,
pero los 3 van a estar clasificados a los playoffs.
Bueno, vamos a ver si tú adivinas uno, porque no adivinas ninguno en basquetbol.
Ay, Dios mío. Rafael, por favor, toma el micrófono ahí y apágaselo.
Pero Guajiro, bueno, no, la callo, serio. Yo creo que tú también vas a tomarme más en serio eso de tantos equipos, ¿no? Ganó fulano, que ganó mengano. Yo, mira, no lo leí todo porque no tiene tiempo. ¿Serio? Ayer domingo. No sé si tú lo viste, pero ¿qué cosa es esto? Lo que sí leí fue lo del básquetbol de Estados Unidos y estaba pensando. Voy a preguntar a Rafael, ese muchacho que es más valioso, porque las estrellas bravas de Estados Unidos, entonces dice que ya los Estados Unidos pueden competir con cualquiera en el mundo en básquetbol. Esa es la noticia. Caramba.
No, pero siempre ha sido así. Ahora, ¿sí? Ahora puede competir menos que antes.
Estaban pensando que no iba a ganar este año.
No. La gente decía que los equipos estos, pero el mismo equipo de España le podía ganar a este grupo porque es un grupo muy jovencito. Pero el talento que tienen los jugadores americanos está fuera de serie.
Y además el coach que tienen,
Mike Krzyzewski, que él
dice, yo no vengo aquí a perder. Exacto. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Villa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
y Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.